comienza la Universidad de Invierno, organizada por Iratzar, y que para hablar de todo ello, hoy estará con nosotros además un viejo amigo de esta radio y de este programa, Florent Naoiz, director de la Fundación Iratzar, la herramienta de Sortu, para seguir dando guerra en la batalla de las ideas, que lo tenemos con nosotros al otro lado de la línea telefónica. Florent, egunon, taukitorria.
Egunon, egunon.
Bueno, antes de nada, para situar a los oyentes, ¿cómo definiría Florent Naoiz la Fundación Iratzar, sus objetivos, brevemente?
La Fundación Iratzar es una iniciativa de Sortu que tiene como objetivo trabajar, como tú decías, en el ámbito de la lucha ideológica. No porque Sortu no lo hagan, ni porque, en fin, no haya otros agentes en este país que lo hacen, que los hay, sino porque nos parecía necesario crear un instrumento que se dedique, digamos, específicamente a eso, complementando, y tú también dabas una pista antes, complementando algo que es necesario, que es esa perspectiva estratégica, ¿no? Que combina un poco la referencia con la trayectoria histórica, la visión de lo que ocurre ahora aquí y fuera de Euskal Herria, pero también un intento de proyectarnos en el futuro, ¿no? No es que todo esto no se haga en el día a día, lo que ocurre es que en la acción política y en la militancia y en la lucha de cada día muchas veces no hay demasiado tiempo para pararse a pensar demasiado lejos, pues porque hay una verdadera saturación en este país de retos, de movilizaciones sociales, de desafíos, y nos parecía que era necesario que hubiera un instrumento que pudiera complementar todo eso.
Bueno, por lo tanto, en ese contexto se enmarca la Universidad de Invierno, que comienza el lunes en Iruña con una charla. ¿A qué preguntas queréis dar respuesta a través del debate y la reflexión? ¿Cuáles son las claves que queréis trabajar en ese primer bloque de la Universidad de Invierno?
Sí, nosotros, lo que planteamos es una pregunta genérica para este año, que quizás es enorme, ¿no? Quizás no lo es, ¿no? Que es, con lo que está cayendo en el mundo para bien y para mal, en nuestro entorno más cercano y más lejano, ¿cómo vemos, cómo situamos, cómo querríamos situar a Euskal Herria en el futuro, ¿no? Y hemos organizado esta pregunta, que ya de por sí es muy amplia, ¿no? Y muy ambiciosa. Las respuestas las hemos querido organizar en tres ámbitos, ¿no? Y el primero es precisamente el que comienza este lunes en Iruña, a la tarde, a partir de las 7 en Catacrac, que es una pregunta referente a la actitud de los pueblos, y ahí hemos querido establecer una especie de alianza entre catalanes, entre Cataluña, Galicia, Euskal Herria, países catalanes, Galicia y Euskal Herria, para preguntarnos, bueno, ¿qué está sucediendo en el Estado español? ¿Hasta dónde va a llegar la crisis estructural de este Estado? Estamos ante un intento de imponer una segunda transición, va a haber un proceso constituyente a nivel de Estado, nos quieren imponer, es la hora de procesos constituyentes propios en cada pueblo. Bueno, esta es una pregunta que va a ser la primera a la que vamos a intentar responder, y que hemos querido hacerlo además desde esa entente, ¿no? Desde ese compartir las visiones que vengan desde Cataluña, desde Galicia, con la que podamos tener desde aquí, ¿no?
Bueno, brevemente, ¿cómo lo vais a hacer? Quiero decir, ¿quiénes van a ser los ponentes y en qué formato se va a hacer todo esto?
Lo que hemos llamado la Universidad de Invierno, que es la primera iniciativa de lo que más genéricamente llamamos Escuela Política, la Escuela Política, que es un instrumento, digamos, que queremos que trabaje de manera constante, de manera permanente. Esta, en la universidad, fundamentalmente son dos formatos, ¿no? Mesas redondas, que son públicas, que van a ser en diferentes ciudades de Euskal Herria. Nuestra intención era hacer también una serie de actividades en Ipar Euskal Herria, y las vamos a hacer, pero no en este momento, porque la propia dinámica preelectoral en la que están allí nos ha aconsejado que las retrasemos un poquito más. Y entonces van a ser mesas redondas, y por otra parte hay una serie de talleres que estos ya sí son, digamos, limitados a la propia militancia de Sortu. Nuestra intención es que este trabajo de escuela política tenga siempre, digamos, esas dos vertientes, ¿no? La interna, dentro de la militancia de Sortu, y una dinámica social abierta a todo el mundo, que es, en todo caso, la que queremos prioritar. Entonces, esta primera mesa redonda en Iruña, en ella van a estar Carmelo Landa, Alba Nogueira, que es una persona que viene de Galicia, con una trayectoria catedrática, una trayectoria de mucho militancia política muy prolongada, pero también de un conocimiento muy profundo de cuestiones jurídicas. Y luego está Carles Riera, que viene de Cataluña, del Ciemen, y que es una persona también con muchísima trayectoria, que viene desde los tiempos de la Crida, que conoce muy bien todo lo que se ha cocido en los últimos años y que además sabe explicarlo con mucha facilidad para hacerse entender, ¿no? Y bueno, estas dos personas van a estar en el resto de charlas, aunque, digamos, la persona que interprete la realidad o que haga un esfuerzo por interpretar de Euskal Herria sí que irá cambiando y seremos personas diferentes, entre ellas Sabino Cuadra, yo mismo, etcétera.
Bueno, a uno le da la impresión de que a nivel europeo, en las formaciones izquierdistas y revolucionarias, me refiero, todo este tema de la formación política, de las universidades de verano, de invierno, estaba algo, bueno, pues como dejado de la mano de Dios, en ese sentido, o pasado de moda, por decirlo de alguna manera, un poco abandonado todo esto. En ese sentido, Sortu Irazar va contracorriente, ha decidido agarrar al toro por los cuernos.
Bueno, en nuestra opinión, lo que ocurre es que, en fin, no nos vamos a alargar un rollo ahora, ¿no? Pero lo cierto es que venimos de una situación histórica que ha cambiado mucho en los últimos años, ¿no? Pensemos que no han pasado tanto tiempo desde la caída del muro de Berlín, y aquello fue una especie de cataclismo para la izquierda europea y para la izquierda mundial, porque vino acompañado, esa caída vino acompañada de una ofensiva terrible que pretendía hacer creer a todo el mundo que la historia se había terminado, que la izquierda en todos los lugares, en todas las circunstancias, no había hecho más que fracasar, y que por tanto no cabía más alternativas dentro de ese enmarque, digamos, del fin de la historia y la victoria del capitalismo, pues que gestionar el capitalismo en una dirección o en otra, ¿no? Y eso realmente trajo, que venía de antes, ¿no?, y profundizó un reflujo ideológico terrible, un desarme ideológico y un repliegue ideológico impresionante, quizás especialmente claro en Europa, pero que se pudo ver en todo el mundo, y que también tiene que ver con lo que sucedía en Euskal Herria, ¿no? Pero es que además aquí había que añadir otra cosa, ¿no? Y es que en la dinámica de los últimos años, la ilegalización, la imposición de dinámicas represivas, antirrepresivas, etcétera, etcétera, pues la verdad es que no dejaba mucho espacio ni para una reflexión estratégica con tranquilidad. Aquí no se han dado las condiciones para hacerla, y lo que es más impresionante, a pesar de que no existían las condiciones, se ha hecho, y se ha hecho bien. Y por otra parte, pues la propia labor de formación, de preparación ideológica, pues ha sido muy complicada, porque estamos hablando de fuerzas políticas prohibidas, ¿no? Todo eso ha sido complicado, y ahora lo que hay es una nueva circunstancia internacional. Por suerte, la historia no se terminó, el capitalismo no es el único horizonte posible, y hay mucha gente construyendo no solo horizontes, sino experiencias concretas diferentes, y ya estamos viendo que además esa supuesta derrota estratégica de la izquierda no es tal, y la izquierda está resurgiendo con muchísima fuerza, y no tenemos más que pensar en lo que puede suceder en los próximos días en Grecia, ¿no? Estamos hablando de otro cataclismo, ¿no? Si aquello del muro de Berlín fue un cataclismo, en cierto modo la tierra se está moviendo, o hay síntomas para pensar que estamos ante otro cataclismo, y desde Sortu y desde Irazar, desde la izquierda abertzale, pensamos que hay que estar en ese cataclismo. Llevamos mucho tiempo trabajando para estar en él, y que la formación y la preparación ideológica, mirar hacia lo que está ocurriendo en otros lugares y hacia lo que puede ocurrir aquí, nos va a ayudar a participar en esa especie de terremoto nuevo, ¿no?
Centrándonos en este primer bloque de debate que comienza el lunes con esa charla, debate, mesa de ronda en Catacrac, el tema de la crisis estructural del Reino de España, del Estado español, pregunta, no sé si es la pregunta del millón, pero ¿de qué depende que esta crisis derive en una nueva reforma, o sea la ruptura definitiva que se exige desde el 78, entre otros, por la izquierda abertzale?
Bueno, es un poco respuesta de manual, ¿no? Pero depende fundamentalmente de las estrategias que adopten los agentes principales, ¿no? De que acierten o no acierten en una determinada dirección. Al final es una cuestión de correlación de fuerzas, ¿no? Está muy abierta, yo creo que nadie sabe exactamente qué va a pasar. La crisis es muy profunda. La crisis ha llegado a algunos, nos ofrece algunos síntomas quizá que eran difíciles de esperar hace unos años, ¿no? Esa sensación de voladura del bipartidismo con un Partido Popular que tiene mayoría absoluta y, sin embargo, a veces se le percibe casi en las últimas, ¿no? Ese PSOE que está en un continuo harakiri. Hace poquito el Tribunal Supremo Español tomaba una decisión con respecto a la acumulación de penas de presos y presas políticas vascas, y según dicen fuentes cercanas, casi llegan a agredirse físicamente, porque ese es el clima que existe, que también sabemos que existe en el Tribunal Constitucional y que existe en la Audiencia Nacional. El clima de descomposición del Estado es impresionante, y en esas circunstancias puede ocurrir cualquier cosa, ¿no? Ahora, cabe pensar, porque la historia nos lo dice, que habrá sectores interesados en una salida falsa, en una salida que implique que algo cambie, pero que sea lo menor posible, para que, digamos, el cambio quede muy limitado, ¿no? Seguramente ese vector va a existir, ¿no? Las dudas están en los otros vectores, ¿no? ¿Cuáles van a ser las fuerzas, las energías que seamos capaces los diferentes agentes de poner encima de la mesa para que las cosas puedan ir en otra dirección, ¿no? Y ahí ha surgido un elemento nuevo que tampoco estaba en el escenario, y es la posibilidad posibilidad, ¿no? El fenómeno como tal está ahí, lo que nadie sabe es qué dirección va a tomar en los próximos años, pues todo lo que hay con las movilizaciones sociales, con el surgimiento de Podemos y de otros agentes que marcan que, bueno, pues algo se está moviendo también a nivel del Estado, más allá de Cataluña, más allá de Galicia, más allá de Euskal Herria, y hay que prestar atención a eso porque no sabemos en qué va a quedar. Pero también queremos establecer otra reflexión, ¿no? Y en esto seguramente quienes vienen desde Galicia y desde los países catalanes van a compartir, porque en algunos casos han ido incluso por delante de esta reflexión, ¿no? Que es hasta qué punto nos estamos planteando cómo participar en un nuevo espacio constituyente en el Estado, o más bien lo que queremos, y bueno, nuestra posición es esta segunda, ¿no? Es establecer nuestro propio proceso constituyente. O sea, no queremos que salga bien, nuestro horizonte no es que nos salga bien, digamos, la segunda transición española, sino que hagamos una buena transición vasca, una buena transición gallega, una buena transición catalana, etcétera, etcétera, ¿no?
Uh-huh. Bueno, señor Florent Noiz, que aquí en Calagorrian siempre damos espacio a las preguntas de los oyentes, y está claro que la entrevista de hoy suscitó mucho interés, porque bastantes oyentes a través de Twitter nos lanzaron sus preguntas. Tengo tantas que no sé cuál escoger. Bueno, una de las primeras que nos mandó Amparo Láser, así que en cierta manera ya se respondía, pero la vuelvo a poner encima de la mesa. ¿Ha hecho la urgencia de resistencia y respuesta todo eso aquí en Euskal Herria perjudicado la formación ideológica de la militancia de la izquierda abertzale?
Bueno, yo creo que es obvio que la ha dificultado, ¿no? Es obvio que la ha dificultado, pues porque al final la vida de una formación política transformadora depende de las condiciones reales, ¿no? No porque se someta a ellas, porque lo que pretende es cambiarlas, pero no lo hace levitando sobre la realidad, ¿no? Y la realidad de criminalización y la realidad que se ha vivido aquí en los últimos años, pues no ofrecía muchas posibilidades, ¿no? Yo creo que con eso hay que ser muy muy claros, hay que ser tan autocríticos como sea necesario, pero tampoco flagelarse, porque las cosas, podrías preguntar, ¿y si hubiéramos podido hacer? Hombre, claro, pues si no hubieran sido determinadas fuerzas ilegales, si no hubieran sido perseguidas, si no hubieran metido a la cárcel a mucha gente por la infinita, por algo infinitamente menor que organizar cursos de formación, pues la verdad es que las cosas podrían haber sido de otra manera. Pero bueno, yo creo que hay que partir de eso, y cuando se detectan determinados vacíos o determinados déficits, lo que hay que hacer es ponerse a rellenarlos cuanto antes, y en eso estamos, ¿no?
Bueno, imagino que Florent Noiz mirará con mucho interés a lo que den de sí las elecciones del domingo en Grecia. ¿Se podría decir que la llave del cambio a nivel europeo, la llave del cambio está ahora mismo en manos de la mayoría popular griega?
Bueno, las circunstancias han venido de tal manera que lo que suceda en los próximos días en Grecia va a ser muy importante, ¿no? A mí personalmente, por mi experiencia particular, me da mucho miedo los análisis de corto plazo de todo o nada, ¿no? Es decir, si nos planteamos un escenario con dos posibilidades, si Syriza gana en Grecia, todo será maravilloso, lo estoy caricaturizando adrede, ¿eh? Y si no lo hace, todo será un desastre, pues la verdad es que creo que estaríamos perdiendo esa perspectiva estratégica. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que las tendencias están cambiando, y están cambiando muchísimo, y que si no es ahora en Grecia, quizás en otro sitio, no demasiado más tarde, lo que está surgiendo es un cambio cualitativo, que es la posibilidad de una izquierda que nada tiene que ver con la socialdemocracia tradicional ni con los partidos comunistas tradicionales europeos, que tiene mucho que ver con la debacle de la izquierda en los últimos tiempos, con su desarme ideológico y con su repliegue, sino un nuevo agente. Podría incluso llegar a gobernar uno de los estados de la Unión Europea. Eso es una perspectiva que no existía y que ahora sí existe, ¿no? Y bueno, pues yo creo que además en unas circunstancias muy claras de rechazo de la política neoliberal, de enfrentamiento con la troika, de gran apoyo popular, de una ligazón muy fuerte con movimientos sociales y movimientos sociales, son unas circunstancias nuevas. Y desde luego yo creo que todas y todos coincidiremos en que si Syriza gana el domingo, este fin de semana, se van a abrir unas posibilidades impresionantes para el cambio social en Europa. Ahora bien, también tendremos que saber que las fuerzas contra el cambio no se van a quedar llorando en una esquina, sino que van a intervenir, como ya lo están haciendo, por medio del miedo, por medio de otros instrumentos, porque son conscientes de que si esta ola se generaliza en Europa, pues tienen en cierto modo, las de perder, porque al final esto es una dinámica de minorías y mayorías. A la minoría, a una minoría muy pequeñita, le interesa esa agenda neoliberal. A la mayoría, esa agenda neoliberal nos condena a un futuro horroroso.
Bueno, preguntaba sobre si la clave del cambio a nivel europeo está en Grecia. Bueno, y la clave del cambio en Euskal Herria, ¿dónde está? Voy a mencionar unas declaraciones de esta semana de un personaje que está en las antípodas, ideológicamente hablando, de Florenoiz. Pero tenía algo de razón esta semana, Mayor Oreja, cuando decía que Nafarroa se está cociendo algo así como la vanguardia de un nuevo frente popular.
Pues casi repetiría el mismo rollo que os acabo de soltar, ¿no? Quiero decir, por una serie de circunstancias que no son casuales, tienen que ver con lo que ha sucedido en los últimos tiempos, con la gravedad de la crisis del régimen aquí en Nafarroa, la verdad es que se abre una ventana de oportunidad muy grande que quizás en otros territorios no se ve con tanta claridad, ¿no? Yo creo que esa oportunidad habría que aprovecharla ahora, y quizás ya que estamos hablando de esa perspectiva estratégica, pues es importante saber que los cambios sociales, los cambios políticos requieren mucho tiempo y que normalmente es un error hacer apuestas del tipo cortoplacista todo o nada. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que hay que dejarse la piel para asegurar un cambio político en las próximas elecciones en Nafarroa, pero si por lo que sea, porque el miedo tiene un efecto que lo ha tenido en otros momentos o por cualquier otra cosa, en esta ocasión no se llega, pues evidentemente lo último que hay que hacer es irse a casa y decir qué le vamos a hacer. Habrá que hacer lo mejor para ganar en la siguiente. Yo creo que eso es lo que muchas veces, yo sé que hablar como de pensamiento estratégico y perspectiva estratégica puede sonar un poco pedante o un poco cursi o un poco difícil de entender porque parece que se mueve en no sé qué alturas. No, tener pensamiento estratégico es ir un poquito más allá de lo que tiene uno una más cerca y hacerte este tipo de preguntas que, por otra parte, son, no nos vayamos a engañar, las que todo el mundo se hace en la vida cotidiana cuando es capaz de salir de esa especie de tiranía de lo cotidiano, ¿no?
Uh-huh. Bueno, son las 8:30, pido disculpas a los oyentes que nos han mandado preguntas porque han sido muchas y la verdad todas no entran. Hablábamos de la Universidad de Invierno, que comienza el lunes en Iruña con esa charla debate. Por cerrar la entrevista, volviendo a hablar sobre la Universidad de Invierno, decir que aparte de ese primer bloque va a haber otros dos. El segundo bloque es referente a la izquierda y vías de liberación, y el tercero, bueno, sobre la vía vasca, ¿no? Esos dos bloques serán los que serán ya a partir de febrero.
Sí, van a ser esos dos bloques. En el segundo, lo que queríamos era situar los cambios que se están produciendo en movimientos de liberación nacional y en la izquierda a nivel internacional, con dos focos: las experiencias que nos parecen muy interesantes de América Latina y todo lo que está sucediendo en Europa. Y en principio vamos a contar con la presencia de una persona que va a venir desde Grecia para contarnos todo eso, todo lo que está sucediendo en Syriza, y va a ser poquitos días después de las elecciones, así que seguramente va a ser muy interesante. Y en el tercer bloque lo que queremos hacer es centrarnos y lo hemos hecho un poco con esa secuencia de tiempo también, ¿no? Vamos a ver qué pasa en el Estado español, vamos a ver qué pasa en la izquierda del mundo, vamos a ver qué nuevas ideas hay, qué nuevos movimientos que se mueven en Europa, y vamos a terminar ese microviaje en nuestro país, porque al final la contribución que desde Euskal Herria podemos hacer al cambio en el mundo es cambiar Euskal Herria. Nosotros no podemos cambiar Grecia ni Bolivia. Nosotras y nosotros podemos y debemos cambiar Euskal Herria, y para eso tenemos que aprender del mundo, prestar mucha atención a lo que ocurre, pero sobre todo fijarnos en nuestro país.
Bueno, pues ahí sigue, ¿eh? Esa batalla de las ideas más intensa que nunca, si cabe, y bueno, el granito de arena que aporta Irazar a partir de este lunes, ¿eh? Con la Universidad de Invierno que comienza en Iruña. Florenoiz, mi esker, tobren arte.
Mi esker zuei, ongi izan, aio.